Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo.
Hola España, te saluda Cristina López Schlichting en un día histórico, un día que mucha gente ha esperado desde décadas. Ha muerto Fidel Castro y yo me acuerdo de Celia Cruz, que murió lejos de su oriente, que nunca pudo volver. Él se lo había prohibido a muchos. ¿Qué se hace cuando ocurre algo así? ¿Qué se hace cuando muere Franco, cuando muere Castro, cuando muere Lady Di? Se coge el teléfono y se llama a un amigo. A las 7 he llamado a Edelmiro José, 35 años y una vida huyendo. Hijo y nieto de católicos de Cuba, siempre ha vivido en la disidencia, la lleva en la masa de la sangre. Misas ocultas al principio, cuando era pequeño y sus padres padecían. Escarnecimiento público en el colegio, mirad el pobre niño, el que no es del partido. Su padre, agricultor y ganadero pequeño, solo puede tener cerditos y gallinas. Las vacas no. Las vacas son del Estado. Edelmiro acabó saliendo y vive en Madrid. Nos vemos cada 15 días. Como sus hermanos, uno en Ecuador, el otro en Miami. Suena el teléfono. Edelmiro, ha muerto Fidel. La Virgen Santísima. Se oye un poco en bajo. Silencio largo. Aleluya, dice después, la voz ya más fuerte. Y luego voceando, Cristina, tenemos que bebernos la botella de ron. Porque hoy, para los que vimos la caída del muro de Berlín, hoy ha muerto Stalin. Ha caído el muro simbólico en América Latina. Así lo anunciaba su hermano, Raúl Castro, al filo de la noche en Cuba, justo después del telediario.
Con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10 y 29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz.
Fidel Castro, 90 años, ha sido la mitad de la historia de la Hispanoamérica que muchos hemos conocido. ¿Por qué fue así, este tipo de origen gallego? Carlos Alberto Montaner lo explica hoy bien en ABC. Nacido en 1926, fíjate, a principios del gobierno del general Gerardo Machado, que enseguida comenzó a mostrar dureza y falta de respeto por los derechos humanos, el niño Castro, que crecía en su remota finca de Virán, en una familia desahogada del oriente de Cuba, creció entre los rumores de violencia. En los años 30, en Cuba y en todas partes del mundo, solo había blanco y negro. Me hace mucha gracia cuando la gente piensa que la España de Franco tuvo muchas alternativas. En España, en los años 30, no se elegía entre democracia y Franco. Se elegía entre Franco y Rumanía. Esta era la opción que se planteaba en los años 30. Existía la convicción generalizada de que la pobreza de una parte sustancial de la sociedad se debía a los bienes que otros poseían. Lo que uno tenía siempre se lo había quitado el otro. El capitalismo era sustancialmente depredador. A la incriminación general del capitalismo en Cuba se añadía algo más, una cosa muy, muy española, que además Fidel Castro había aprendido con los jesuitas falangistas con los que se educó. Nuestro odio a los yanquis, nuestro proverbial dolor por la pérdida de las colonias a mano de los norteamericanos. Las fuerzas explotadoras estaban identificadas con los Estados Unidos. Ellos eran la avidez y la codicia. Y el tercer ingrediente que forma la revolución cubana es el gangsterismo político. Las organizaciones políticas surgidas al calor de la lucha contra Machado desovaron diversos grupos armados que se hacían la guerra en las calles y fundamentalmente en La Habana. El total de muertos no fue muy grande, apenas un centenar, pero desde luego educó a una generación. En 1952, a pocos meses de unas elecciones en las que Fidel, que ya había protagonizado hechos de sangre para crearse una fama y que aspiraba al Parlamento como miembro de un partido socialdemócrata, Fulgencio Batista da un golpe militar. Y a partir de ese momento, como ocurriera con el anterior dictador, con Machado, 20 años antes, diversos grupos recurren a la violencia para tratar de desalojar del poder al dictador. Todos, y entre ellos el que crea y lidera Fidel Castro, el movimiento 26 de julio, prometen restaurar las libertades. Finalmente, el 31 de diciembre de 1958, Batista huye de Cuba y la oposición triunfa. 8 días más tarde, Fidel Castro entra triunfalmente en La Habana al frente de sus guerrilleros barbudos. Su liderazgo se ha impuesto sobre los demás. ¿Qué se propone hacer Castro? Bueno, públicamente ha dicho que va a restaurar la democracia, pero en el corazón alberga las mismas tendencias que llevaba Franco en el alma. Ha decidido hacer la revolución a su modo y liderarla él. En el exilio había conocido al Che Guevara, que venía del fallido episodio izquierdista del guatemalteco Jacobo Arbenz. Y así empezó la revolución. A los explotadores de fuera, los americanos, y a los explotadores de dentro, los terratenientes sin corazón, sustituyó el Estado empresario, que se quedó con todo. Si la burguesía aliada, cubana, era amiga de los yanquis, ¿qué otro trato merecía que la privación de sus bienes, la cárcel o el destierro? No hubo demasiada resistencia, la verdad. El grueso de la oposición más decidida prefirió huir que enfrentarse a Castro. Y aunque en el exilio unos 1.500 jóvenes, organizados por Estados Unidos, lanzaron una invasión, todo quedó en un fracaso, el estrépito de Bahía de Cochinos. Así que Fidel Castro empezó a ascender al mismo ritmo que aquellos otros nombres que marcaron nuestra historia. Los nombres de los rusos, los nombres de los líderes húngaros, rumanos, los nombres de Ceausescu o de Honecker. Se convirtió en el paladín de la causa comunista en el planeta. Y no solamente en Cuba. Organizó, financió, adiestró expediciones de insurrectos a medio planeta. Quería ser Bolívar, Napoleón, Alejandro Magno. Este narcisismo grandioso, esta concepción extraordinaria de su persona la vamos a analizar en nuestra tertulia de chicos, con el doctor Gaona, con Peña, con Martínez, porque es más cosa de psiquiatras que de pensadores políticos. Castro envió decenas de miles de soldados cubanos a las guerras de Angola y Etiopía durante más de 15 años. Fue un conflicto que supera en tiempo y probablemente en bajas en combate a las dos guerras de independencia que tuvo Cuba en el siglo XIX. Pero poco a poco la historia lo aplastó. Al mismo ritmo que Gorbachev desataba la perestroika en la Unión Soviética, él agonizaba. En 1989, Servidora estaba en Berlín, asistiendo a la caída del famoso muro. Apenas tenía yo entonces 24 años, efectivamente, 24. Y en ese momento se asfixiaba a la vez el castrismo. ¿Cómo resistió el cataclismo? Bueno, con la ayuda masiva de Hugo Chávez y del petróleo venezolano, con el apoyo de lo poco que le quedaba de amigos de otros lugares y por el procedimiento de Corea del Norte. No ceder ni un milímetro de poder y no permitir la menor disensión en las filas. Ajusticiamientos, penas de muerte, miles de encarcelados. La pregunta ahora es si podrá Raúl Castro mantener el rumbo mucho tiempo. Sobre eso hablaremos en las tertulias políticas a lo largo de la mañana. Entre tanto, tengo que deciros que hay terror, pánico entre los cubanos. En esta mañana nos ha costado sangre y ayuda las últimas dos horas buscar gente que entre en los micrófonos. La habéis escuchado con Fernando de Aro y la vais a ir con el equipo de fin de semana. Pero muchos, muchos han sido los que han dicho hoy justamente no puedo hablar. Porque hoy las fuerzas de la información secreta cubana tomarán nota de lo que cada persona haga, de cómo se manifieste en las calles y de la posición que tome. Y de eso depende la seguridad de las familias y el futuro de muchas personas. Vamos a escuchar la última vez que oímos la voz del comandante. Celebraba su 90 cumpleaños y curiosamente hablaba de la muerte, quizá por primera vez en público.
Pronto deberé cumplir 90 años. Nunca se me habría ocurrido tal idea y nunca fue fruto de un esfuerzo, fue capricho del azar. Pronto seré ya como todos los demás, a todos se nos llegará nuestro turno.
Y le llegó el turno, lógicamente, le llegó el turno de comparecer ante el juicio de Dios. Y una noticia sorprendente. En principio, no habrá túmulo con su cadáver, no habrá, como había en Lenin, en la Plaza Roja, momia preparada para la visita de los turistas. Lo que ha anunciado el gobierno cubano es una cremación. Veremos a ver cómo se desarrollan las exequias y a lo largo de toda la jornada la cadena COPE te mantendrá informado. Esta mañana será apasionante aquí, en fin de semana. Bienvenido, escuchas a Cristina, todo el equipo trabaja para ti.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Las tropas iraquíes avanzan hacia el corazón de Mosul.
Y Ángel Expósito se adentra en Bagdad para contar cómo se combate contra el Estado Islámico.
En la guerra de todas las guerras, con el testimonio de militares, cooperantes, misioneros en la zona.
De los cristianos de Bagdad, a los que conozco.
Este lunes, de 3 a 7, la tarde, desde el Centro de Operaciones contra el Daesh.
Se calcula que más de 40.000 yihadistas se enrolaron en el Daesh.
COPE, referentes que se hacen oír.
Ya es Black Friday en hipermercados Carrefour y Carrefour.es. Aprovecha estos dos últimos días o espera un año entero.
Como comunidad internacional,
education and equality
come successful brands and companies.
Par des organisations internationales.
¿Por qué es tan difícil escuchar en los medios de comunicación la opinión de mujeres importantes? Ahora sí es posible. Entra en mujeresaseguir.com y conócelas.
Vuelve el Black Friday más completo a El Corte Inglés, con tecnoprecios irresistibles como el del televisor LED LG de 49 pulgadas Smart TV 4K por solo 539 euros.
O la lavadora Bosch de 6 kilos de capacidad A triple plus por 299.
Y todo con nuestro mejor servicio y atención.
Solo 4 días, Black Friday en El Corte Inglés.
Sí, seguro que muchos ya tenéis masical. Bueno, pues si aún no lo tienes y padeces ese picor cuando te duchas o has cambiado el calentador de agua por culpa de la sal, escucha porque esto te va a interesar. Estoy en lo cierto, Noelia Teruel, directora comercial de Masical. Buenos días.
Muy buenos días. Por supuesto, Sofía, con Masical tiene usted asegurada la solución definitiva, económica y eficaz contra los problemas del agua dura, los problemas de la cal, porque Masical elimina la acumulada con el paso del tiempo que se va depositando en tuberías, grifos sanitarios y electrodomésticos.
En viviendas, en comunidades de propietarios, cafeterías, en piscinas, podemos colocar Masical en todos sitios, ¿verdad?
En definitiva, en cualquier lugar con problemas de cal, para aguas de dureza media o Masical Premium para aguas altamente duras, el resultado es que vamos a mejorar, Sofía, la calidad del agua en todos los grifos, disfrutando, por ejemplo, de baños relajantes, sin picor en la piel. Es un aparato contra la cal que actúa de forma ecológica y natural, no utiliza productos químicos ni filtros. Además, no consume nada ni precisa mantenimiento.
A ver, Noelia, si yo lo pido ahora mismo en el 902 107 109, ¿cuándo lo voy a recibir y sobre todo quién me lo instala?
Bueno, en un plazo máximo de 48 horas lo vamos a recibir a domicilio, a cualquier punto del país. Y en un minutito nada más, Sofía lo coloca el propio usuario, sin obras ni herramientas, en la tubería general, junto al contador del agua o la llave de paso.
Y estoy segura que tenéis ahora mismo una promoción especial para los oyentes de COPE.
Sí, la mejor promoción, estamos celebrando el Black Weekend. Un masical cuesta 99 euros, pues atención, solo hoy, mañana, especial 3x1. 902-107-109, recibe usted 3 masical para 3 viviendas o para un negocio también por lo que cuesta uno, con motivo de este Black Weekend. Si comparte la oferta, la unidad le sale a tan solo 33 euros, son las 10 y 21. Bueno, gastos de envío gratis si nos dice durante la próxima hora que es oyente COPE.
Bueno, pues aprovecha ese Black Weekend, llama al 902-107-109, masical, 902-107-109. Gracias, Noelia.
Buen día.
Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Fidel Castro. Ha muerto un icono del siglo XX, un icono bajo el que se transparentan Che Guevara, la Revolución Soviética, las guerrillas en Angola, los secuestros de la Internacional Comunista. Ha muerto indudablemente parte del siglo XX. Si eres capaz, que te conozco, de levantarte a las 10 y 23, las 9 y 23 en las Islas Canarias, que te conozco, tengo que decirte que te envidio. Aunque tú también me puedes envidiar a mí porque amanezco en Jerez, en un entorno paradisíaco, en el convento de San Agustín, de resabios renacentistas y, indudablemente, en una mañana informativa apasionante. ¿Cuántas llamadas hoy por todo el mundo para decirse sencillamente Fidel ha muerto? En Cuba las cosas van más despacio. Raúl Castro lo anunciaba después del telediario de anoche, en unas condiciones que seguro habían sido largamente planeadas y meditadas en el partido. La sorpresa es que Fidel Castro va a ser incinerado esta misma tarde. No va a ser momificado, no va a ser enterrado. Será disuelto en el éter, seguramente para inmediatamente mezclarse en la mentalidad popular con la mitificación absoluta, con el cielo níveo, con los grandes egregios dioses del Olimpo, de los que a partir de ahora formará parte. Nuestra corresponsal en la zona es María Berza. Buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días a vosotros.
Muchísimas gracias por estar con nosotros con el cambio horario que desde luego pilla en mitad de la madrugada.
No hay ningún problema, la verdad es que es la noticia que uno no se acaba de creer, ¿no?
Efectivamente, María. Hemos notado aquí, tanto entre los disidentes en España como entre los exiliados, miedo. La gente no quiere hacer declaraciones. ¿Qué impresión tienes tú?
Mira, yo creo que todavía es pronto para ver qué va a pasar y demás. Yo creo que la gente está cautelosa. También hay que recordar que está pasado, se ha anunciado a última hora de la noche. Con lo cual, posiblemente haya mucha gente que todavía, muchos cubanos de a pie, que no están en los puntos wifi, que pueden tener más control, que no están en conexión pues con opositores, que posiblemente hasta mañana por la mañana no se entere. Pero desde luego, yo creo que la gente está un poco expectante a ver qué va a pasar, si es que va a pasar algo o ya ha pasado lo que tenía que pasar, ¿no? Hay un poco de incertidumbre, pero sobre todo yo diría calma, o sea, hay una cierta tranquilidad, o sea, no pasa, La Habana está durmiendo y las primeras declaraciones que han salido por las televisiones internacionales de corresponsales que están ya en la isla y que están allí de forma asidua, bueno, pues eran comentarios muy discretos, diciendo, bueno, pues lamentamos que la pérdida, sin grandes elogios, con caras apesadumbradas, y quizá con esa reticencia de que, bueno, pues los cubanos, está claro que todavía no les gusta hablar con la prensa, ¿no? Lo comprobamos en varias ocasiones, incluso cuando estaba Obama, ahora con mucha más razón.
Claro. Además, hay que recordar que Cuba no es Occidente todavía. De hecho, la noticia saltó por las televisiones. Como dice María, se comentó probablemente en algún locutorio o con alguna llamada, pero las redes sociales realmente no funcionan en Cuba, María.
Pues no, allí recordaréis que lo hemos comentado en distintos momentos, ¿no? Que ha habido, cómo ha empezado a entrar poco a poco Internet en la isla. Entonces, es muy curioso porque el panorama de La Habana, sobre todo, se había transformado. Veía mucha gente joven en determinada esquina con un teléfono móvil, y ese era el punto de wifi, era el punto que tenía Internet inalámbrico, que funciona con muchas carencias, parece que iba un poquito mejor. Pero en esos puntos seguramente es la gente que estaba ahí, pues lógicamente se ha debido enterar. Pero nada que ver a las redes y a las comunicaciones que tenemos en otras partes. De ahí que también pues las reacciones vayan más despacio, ¿no? A la vieja usanza, digamos.
La verdad es que, por terminar, María, se ha anunciado la noticia después del telediario de la noche, pero yo estoy segura de que Castro llevaba horas muerto. Horas como poco, y que se habían reunido los órganos del partido y que habían determinado qué se iba a hacer con calma. ¿Qué te parece?
Pues mira, la verdad es que en el terreno de las especulaciones es complicado meternos, ¿no? Y a mí la sensación es que, bueno, pues esto era una muerte de alguna manera anunciada, es un hombre con una salud ya débil y con 90 años. Entonces, el protocolo a seguir en el caso de cuando llegara el momento, yo creo que ya lo tenían bastante estudiado, porque, como digo, si esto hubiera pasado en el 2006, cuando Fidel Castro dejó el poder, otro gallo cantaría, no estaríamos hablando de una situación completamente distinta. Pero recordemos que ya Fidel Castro era una figura simbólica que estaba ahí, pero el que tiene las riendas de Cuba en este momento es su hermano. Con lo cual, bueno, posiblemente se haya hablado, eso es bastante lógico por la forma de funcionar de Cuba, pero unas cuantas horas, tampoco creo que mucho más, porque me imagino que ya tendrían pensado qué hacer, cómo hacer y cuándo hacerlo.
Efectivamente. Pues muchísimas gracias, María. Estaremos muy pendientes de todo tu trabajo. Apenas tengas novedades, por supuesto, fin de semana estará pendiente de esta noticia y es tuya la antena. Muchísimas gracias, compañera.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Un saludo.
Porque tengo buen amigo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Black Friday en los talleres Motortown del Corte Inglés. Hasta el 27 de noviembre tienes 2x1 en todos los neumáticos marca Ovation. Por ejemplo, neumático 205-55R16-91VVI 682. Comprando dos, la unidad te sale a 22,98 euros. Black Friday en los talleres Motortown del Corte Inglés. Tu taller de confianza.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cuando la ansiedad y el hambre te controlan y el sobrepeso te declara la guerra, dale una tregua a tus hormonas y quema calorías mientras duermes 8 horas. Así se sabe cuidarte, duerme una hora más.
En Asisa somos expertos en cuidarte y sabemos que dormir es bueno para tu organismo. Asisa, nada más que tu salud, nada menos que tu salud. Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Bricomart felicita a los profesionales de la jornada. Por eso en Bricomart apostamos por la calidad profesional, el asesoramiento profesional y las marcas más profesionales. El almacén de la construcción y la reforma. Bricomart.
¿Sibarita? Llámese a ese catador empedernido que disfruta como nadie una buena copa de Protos Crianza.
Papá, nuestro seguro de hogar es de Línea Directa, ¿verdad?
Si piensas un segundo en tu seguro de hogar, piensas en Línea Directa. Porque aseguramos tu casa desde 129 euros. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
¿Tienes lo que hay que tener? ¿A qué me refiero? A Steel, por supuesto. La más amplia gama de motosierras, destrozadoras, hidrolimpiadoras y máquinas para cortar setos y leña. Limpiar la terraza, quitar las malas hierbas. Encuentra tu tienda líder y especialista de jardín más cercana en Steel.es. Tu jardín perfecto con el equipo Steel. Lo que hay que tener.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? ¿A qué esperas? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. 902-602-402 o entra en cofidis.es. Créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-402.
Jefe.
Ocupado, Rodríguez.
Ya, perdone, es que tengo un negocio redondo. Hasta fin de año tiene hasta 10.000 euros a 48 meses, sin intereses, en toda la gama Peugeot para profesionales.
¿Cómo? ¿Ascendido, Rodríguez?
Financiando con PSA Financial Services, importe restante al contado. Consulte condiciones en Peugeot.es.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es porque nos hemos comprado un chalet y queremos dejar la alarma instalada antes de mudarnos.
No se preocupe, voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Pide una demostración gratuita de nuestra alarma llamando al 900-200-200.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante.
Las 10:33, las 9:33 en las Islas Canarias. Te saluda Cristina López Schlichting en esta mañana histórica. Fidel Castro ha muerto. El dictador cubano ha fallecido en La Habana a los 90 años de edad. Va a ser incinerado esta misma noche. El anuncio se producía ayer en el telediario de la noche de Cuba. A las 10:30, hora oficial cubana, era Raúl Castro, en la televisión estatal, el que aventaba la noticia en estos términos.
Con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz.
Se le quebraba ligerísimamente la voz, como en su momento Arias Navarro cuando anunciaba la muerte de Franco. Castro había celebrado recientemente su 90 cumpleaños, en verano, y así mencionaba su propia muerte, quizá por primera vez en su historia.
Pronto deberé cumplir 90 años. Nunca se me había ocurrido tal idea y nunca fue fruto de un esfuerzo. Fue capricho del azar. Pronto seré ya como todos los demás. A todos nos llegará nuestro turno.
A todos se nos llegará nuestro turno. Es importante tenerlo en mente. Esta semana de pérdidas, en que también hemos hablado mucho de la muerte de Rita Barberá. Vamos a escuchar el discurso de Fidel ante las Naciones Unidas, parte de esa comparecencia que sin duda fue histórica.
Basta ya de la ilusión de que los problemas del mundo se pueden resolver con armas nucleares. Las bombas podrán matar a los hambrientos, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. No pueden tampoco matar la justa rebeldía de los pueblos.
En fin, bien que apoyó en la época de la Guerra Fría las armas soviéticas. Bien que expandió por Angola y Etiopía la revolución, pero en fin, todos vamos cambiando y eso también se merece. Hubo un momento histórico, indudablemente, de ligero cambio en la isla, que fue el encuentro con Juan Pablo II. Este fue el momento.
Por el honor de su visita, por todas sus expresiones de afecto a los cubanos, por todas sus palabras, aun aquellas con las cuales pueda estar en desacuerdo, en nombre de todo el pueblo de Cuba, santidad, le doy las gracias.
¡Qué gallegazo! Le doy las gracias, pero lo abrazo incluso estando en desacuerdo con usted, siempre manteniendo ese divino equilibrio. España ha tenido intimísimas relaciones con Cuba. Recordemos que hasta 1898, casi la época en que nacía mi abuela, teníamos parlamentarios cubanos en Madrid, que muchos españoles, por mor de la LOGSE y de los cambios educativos, desconocen. Cuba fue íntima con España. En Cuba hubo enormes capitales catalanes, sobre todo, fíjate, Bacardí y otras empresas que vendían azúcar, que vendían ron, que comerciaban con los Estados Unidos y que tuvieron pérdidas imposibles de cuantificar a raíz de la independencia de la colonia. De hecho, buena parte del impulso independentista de Cataluña nace de ese momento, de la pérdida de Cuba. Con Cuba se estrecharon tales lazos culturales que decía Carlos Cano. La Habana es Cádiz con más negritos, Cádiz-La Habana con más salero. Y en esa Cuba cercana, en esa Cuba tan nuestra, tan españolísima, hubo también un momento bueno, interesante, el encuentro de Fidel con nuestro rey, con don Juan Carlos.
No dejaré de agradecer el trato amable y respetuoso del rey Juan Carlos y la sincera solidaridad que percibí en otros dirigentes allí presentes con la oveja negra que representaba en aquella reunión a un pueblo rebelde y tenaz que 30 años antes se apartó del rebaño para seguir su propio camino y estaba condenado al matadero en cuestión de semanas, o a más tardar meses.
Pues ha muerto Fidel Castro, te lo estamos contando en fin de semana. Escuchas a Cristina López Schlichting y vamos a hablar con un cubano. Ciertamente hoy es el día de Cuba. Cuba, cuya población está desparramada por el mundo entero. Está en la isla, pero está en Miami, como estaba Celia Cruz. Está en toda América Latina, por supuesto está en España. Elías Amor, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Un saludo muy cariñoso para ti. Y para toda tu audiencia.
Un saludo, amigo. ¿Cuándo te has enterado de la noticia, Elías?
Pues esta misma mañana, cuando me he levantado, me ha llegado la comunicación a través de las redes sociales. Me gustaría ahí, en ese aspecto, destacar que los cubanos llevamos muchos años experimentando el contacto a través de comunicaciones en la distancia, porque, como has dicho muy bien en tu presentación, andamos dispersos por todo el mundo, nos hemos naturalizado a otros países. Y aunque seguimos teniendo nuestro corazoncito enterrado allí en la isla, la verdad es que, bueno, pues es un gran acontecimiento que estamos todos, pues ya te puedes imaginar, en el final de un punto.
Elías, porque nosotros lo sabemos también, tenemos la experiencia de la muerte de un dictador. En fin, yo era muy pequeña, en la muerte de Franco tenía 10 años, pero sí percibía un cierto desconcierto alrededor. ¿Qué sentimientos te han venido a la cabeza cuando has sabido que ha muerto Fidel Castro?
Los sentimientos que me han venido a la cabeza son fundamentalmente los de mis antepasados, mi familia, una familia que se empezó a instalar en Cuba hacia 1878 con un antepasado primero que llegó allí, que era catalán, de Vilano de la Geltrú, y luego en varias ondas llegaron mis abuelos, que también eran de 1800 y pico, como los tuyos, de Asturias, mi padre, que llegó también en los años 50. Y toda esa familia, que era enorme, era una familia muy grande, eran 18 hermanos y hijas, etcétera, tuvieron que ir dejando el país después del triunfo de la llamada revolución y establecerse en otros países. Nosotros llegamos a España, fíjate qué casualidad, lo primero que me vino a la mente esta mañana cuando me llamaron, nosotros llegamos a España a una triste mañana del 25 de noviembre de 1969. O sea que hemos estado en España en la misma fecha en la que muere Fidel Castro. Es esas cosas que la historia te dejan escalofríos, ¿verdad?
¡Qué barbaridad! Pues, Elías, quería preguntarte sobre tu impresión con relación a lo que va a pasar ahora y el clima en la isla en estos momentos. No sé si has podido hablar por teléfono con algún amigo en la isla.
Sí, en Cuba nadie sabe todavía nada, porque Granma todavía no ha hecho ninguna noticia oficial. Solo se saben las palabras entrecortadas de Raúl Castro anoche. La mayor parte de la gente donde lo sabe ya es en la Florida, en Miami, que ahí sí que todo el mundo lo conoce. He hablado con amigos cubanos de Berlín, de Moscú, de Italia. Está todo el mundo, pues, efectivamente, con una gran esperanza. Yo creo que hoy es un día de gran esperanza. Yo también viví aquí en España cuando murió el Francisco Franco y bueno, pues luego después llegó una etapa completamente nueva, muy rápida, pero en Cuba yo, sinceramente, creo que eso no se va a producir, porque no se dan las mismas condiciones que en España. Y eso queda para hablar mucho rato sobre esa cuestión. Yo creo que a muchos españoles y a muchos cubanos que vivimos en España y que vivimos aquella fase modélica que fue la transición a la democracia, sabemos que en Cuba eso es imposible. Hombre, es muy
allí
difícil.
Allí no tenéis un rey.
No, allí lo que no tenemos...
Y abra la mano. Es buena frase. Tenéis una copia en pequeño de Fidel, claro, en la persona
exacto.
De Raúl.
Lo que no existe es una base económica para poder hacer ese proceso. En Cuba la gente todavía está en una situación económica muy lamentable por culpa de las propias políticas del régimen y eso es lo que impide que el cubano tenga independencia del poder y que pueda exigir derechos.
Elías Amor, un cubano en España en este día histórico. Muchísimas gracias.
A ti, Cristina, un saludo muy
cariñoso. Un abrazo, amigo.
Verán que tengo mi alma en La Habana. No se me puede olvidar.
Raquel Martín es la responsable de prensa de la ONG del Papa, Ayuda a la Iglesia Necesitada, y en ese cargo visitaba recientemente La Habana. Es buena conocedora de lo que pasa en Cuba, de los mecanismos que se están desarrollando allí, y tiene línea de primera mano con quienes están trabajando. Raquel Martín, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Bueno, he de decir que yo a Raquel le he dado la noticia in persona, ¿no?
En la cama.
Vamos, si te parece, en la cama, efectivamente.
No pasa nada, se puede contar.
Es estupendo haberlo contado a tantas personas esta mañana. Raquel, si te parece, vamos a saludar juntas a Chencho Arias, nuestro embajador, decano, indudablemente, en COPE, en las cuestiones internacionales. Chencho, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo te has enterado de la noticia?
Bueno, me lo ha dado una cadena rival a ti.
No fastidies.
Sí, así es la vida. No somos nadie.
No te voy a preguntar el nombre porque no quiero.
Y perdón, te pido disculpas por no estar poder estar ya a las 11:30, pero es que había prometido, y lo voy a cumplir, ir a firmar ejemplares de mi libro en el rastrillo, entre que es una cosa benéfica y que me autopromociono, por lo tanto te pido disculpas, pero ahora mismo contesto a lo que quieras, si es que sé contestar.
Eres maravilloso, porque en el rastrillo la gente se alegrará de encontrarte. No, y indudablemente, en primer lugar, las sensaciones son interesantes. Chencho, tú eres una persona eres un hombre maduro, es un hombre que ha hecho una vida pues muy interesante. ¿Qué sensaciones te produce la muerte de Castro?
Bueno, efectivamente se pasa una página verdaderamente histórica. Pero tú has dicho en tu introducción, ahora cuando te he oído antes de entrevistar al señor este cubano, has dicho dos cosas muy interesantes. Una, que Cuba es muy española. Yo siempre he dicho, y he viajado un poquito ya, y he estado destinado a Iberoamérica, que el país del mundo en el que más se quiere a España, el país del mundo, es Cuba. Por lo tanto, eso significa que estamos unos lazos con ellos, no solo históricos, culturales, lingüísticos, sino sentimentales. Y luego otra cosa interesante que has dicho es que la aparición de Fidel traía rememoranzas de la aparición de Arias Navarro. Voz entrecortada, un poquito de una persona compungida, etcétera. Y es que, claro, hay un paralelismo. Es que Fidel Castro, aunque la izquierda no quiera admitirlo, es un dictador. Igual que da Franco. Es más, en algunos aspectos, menos flexible que Franco. Y entonces, esto es el anuncio de la muerte de un dictador. Que esto no vaya a cambiar muchas las cosas. Mucho, mucho no va a cambiar, porque el hermano también tiene la misma beta autoritaria, esa creencia de que la verdad está depositada en el Partido Comunista y fuera del Partido Comunista no hay verdad. Pero efectivamente Fidel Castro es un dictador con todo muy curioso, pero muy curioso, porque es claramente un dictador muy intransigente en ocasiones, autoritario, pero muy respetado, incluso querido, y en algunas ocasiones adorado, por una parte nada despreciable de los cubanos, que es lo que se olvida aquí con Fidel Castro. La izquierda olvida unas cosas y la derecha otras. Y la derecha olvida en Europa y en España que Fidel Castro tiene un seguimiento inferior a lo que tiene hace años, pero que hay una parte de los cubanos que lo quiere y lo respeta.
¿Cómo ves tú, Chencho, y nos despedimos a corto plazo, la situación en Cuba? Me refiero, si cabe alguna posibilidad de que ocurra lo que pasó en España, una transición.
No, a corto plazo. Aquello es un régimen dictatorial de izquierdas. No. Pero bueno, si la prueba del 9 de que el país no es abierto ni libre es que no todo el mundo quiere abandonar el país, puede marcharse. Hasta hace poco es que era casi imposible. Entonces, un país que según su dirigente es un paraíso, si es un paraíso, ¿por qué quiere la gente marcharse? Si abrieran la espita y Estados Unidos abriera las puertas, una cuarta parte de la población cubana se iría a vivir a Miami o a Nueva York o a Chicago. Pero entonces, esto a corto plazo. Lo que ocurre es que, quitado el freno de Fidel, Raúl, que ha hecho una aperturilla, no muy grande, pero una aperturilla, pues quizá de un paso más en esa aperturilla. Pero mientras esté Raúl en el poder, el régimen va a tener. Y después, y por terminar, ya sé que la radio el tiempo es oro, después por terminar, dependerá qué militares que son los que controlan, porque los militares hemos controlado una parte importantísima de la economía y del aparato policial del país. ¿Qué militares son los que se quedan? ¿Hay algún militar aperturista o son todos militares castristas? Entonces, hay que ver lo que piensan. Ahora mismo hay que un observador, un diplomático que esté destinado a La Habana, tendría que estar husmeando cuáles son los militares que mandan, porque claro, Raúl tiene 85, 86 años, pero a corto plazo no va a cambiar.
Efectivamente. Chencho Arias, siempre ahí, al pie del cañón con nosotros. Que firmes muchos libros, amigo, en el rastrillo, que te lo mereces.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Creo que todavía hay mucha tarea por hacer.
Esa actitud va a convertir su legislatura, señor Rajoy, en un epílogo.
Que el ayuntamiento dice que la antena que van a poner es legal.
Cumple bien, lógicamente, por la contaminación, me parece muy bien.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope y en nuestro muro de Facebook Fin de Semana.
Esto es lo que te dijo tu inquilino cuando le enseñaste el piso. Tengo 35 años, soltero y sin mascotas, licenciado en económicas y con contrato fijo. Y esto es lo que no te dijo.
De vez en cuando se me olvida cerrar el gas.
Por suerte, con el seguro de hogar para caseros de Berti estarás cubierto por mucho menos de lo que imaginas. Utiliza la cabeza. Ahorra en berti.es.
¿Preparados? ¿Listos? ¡Bla! Solo del 24 al 26 de noviembre, portátiles y sobremesas sin IVA. Como un portátil HP 15 AI071NS de 15,9 pulgadas con procesador Intel Core i3-5005U y 4 GB de RAM por solo 329 euros. Warten.
¿Qué nos depara el futuro? En su nuevo libro Homo Deus, Yuval Harari, autor del bestseller internacional Sapiens, augura un mundo no tan lejano lleno de retos que nos definirán como especie. Más de 1 millón de lectores lo recomiendan. Homo Deus, Editorial Debate.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad y frescura de los pescados y mariscos llegados directamente de nuestras lonjas.
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Por ejemplo, gambón de 20 a 30 piezas por kilo a 10,80 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Tengo aquí un dato preocupante de las agencias sanitarias. Más del 33% de la población acude al médico por problemas en las articulaciones. Muchos de ellos se deben a la destrucción del cartílago y el líquido sinovial, que contiene colágeno y ácido hialurónico. En laboratorios Acta Pharma han creado Movial Plus Fluidar, que contiene exactamente ese colágeno tipo 2 y el ácido hialurónico que contribuirá al funcionamiento adecuado de tus articulaciones. Movial Plus Fluidar es el aceite para tus articulaciones. Más información en actafarma.com o en el 902-202-456.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Cosas que tiene el destino. Hablábamos en este día de la noticia de la muerte de Fidel Castro, de las estrechísimas relaciones entre España y Cuba, y en concreto de las estrechísimas relaciones entre Cádiz y Cuba. Y esas cosas del destino, fíjate, estamos en Jerez y notamos que el patio renacentista donde estamos pudiera estar efectivamente en La Habana. Hay aquí un fenómeno que me ha interesado particularmente, y es que desde finales del siglo XIX, iba a decir, o principios del siglo XX, hay una cuestión que es la zona franca de Cádiz, que moviliza de forma económica intensa la provincia, la zona, Jerez, las ciudades adláteres, y que tiene un peso muy grande. Para entender qué es la zona franca, tenemos a don Jorge Ramos Aznar, delegado especial del Estado en la zona franca de Cádiz. Muy buenos días, don Jorge.
Muy buenas, Cristina, y encantado de que estés en nuestra tierra.
Y como don Jorge Ramos es una autoridad en Jerez y es la figura esencial de la zona franca, cada vez que viene COPE nos visita, y todas las veces que viene hay un notición. Esta vez le ha tocado la muerte de Fidel, pero recientemente con Colmenarejo creo que le tocaba otra.
Sí, además... Fue un día negro porque la verdad es que fue un accidente inducido por el piloto, lo recordarán los oyentes, que fue el famoso piloto que estrelló el avión en los Alpes franceses, ¿no? Por tanto, la verdad es que esperemos que la próxima vez no ocurra nada luctuoso, ¿no?
¡Qué barbaridad! ¡Qué noticiones cada vez que venimos aquí! Es verdad que las relaciones con Cuba siempre han sido muy estrechas, desde aquí, desde toda España.
Sí, yo creo que la provincia de Cádiz está impregnada de Cuba y Cuba de Cádiz, ¿no? Yo he estado un par de veces en Cuba, ¿no? Y hay veces que, por ejemplo, paseando por el malecón de Cuba, no sabes si estás en Cuba, estás en el Caribe o estás en el Atlántico, como es la ciudad de Cádiz, ¿no? Incluso he oído antes que has puesto una letra de una canción de Cano que yo creo que retrata perfectamente esa identidad y esa simbiosis que hay entre el gaditano y el cubano, ¿no? Por tanto, todo lo que ocurre en Cuba es un tema que afecta y preocupa a los ciudadanos de la provincia de Cádiz, porque evidentemente nos consideramos muy hermanos. Y además estoy de acuerdo con algo que ha dicho antes Chencho, ¿no? Es cierto, yo he estado un par de veces en Cuba y desde luego yo creo que de los países sudamericanos que yo he visitado, desde luego donde hay una mayor aceptación de lo español, yo diría que una identidad casi plena es en Cuba. Por tanto, lo que está ocurriendo en Cuba, desgraciadamente, pues evidentemente conforma y conforta nos afecta, claro.
Don Jorge Ramos Aznar, delegado especial del Estado en la zona franca de Cádiz, es algecireño, es de Algeciras, ha sido también allí parte del ayuntamiento, ha sido portavoz de la Diputación Provincial de Cádiz, ha sido presidente del Partido Popular de Algeciras y miembro del Comité Ejecutivo del PP de Andalucía. O sea, es un hombre profundamente conocedor de la realidad local y por lo tanto tiene especial interés. Recordemos que buena parte de las ideas, por ejemplo, liberales que sustentan la PEPA, la Constitución de 1812, entran en nuestro país por esta zona. Precisamente la relación con Gran Bretaña y con Francia, la entrada por Gibraltar de tantos de aquellos liberales y masones generan todo un tejido de pensamiento que es fundamental para comprender la historia del siglo XIX y del siglo XX en España. Pero vamos a la otra parte, no solamente la política, la economía fue fundamental a lo largo del siglo XIX, de principios del siglo XX. Poca gente sabe, por ejemplo, que el puerto de Málaga fue más importante que el de Barcelona en el siglo XIX, con el comercio de vinos, y que la zona de Cádiz era puntera en ese sentido. Es en un entorno de ese tenor donde se va gestando la zona franca. Explíquenos lo primero lo que es, porque yo, fíjese, que es que no acabo de comprenderlo, porque yo para la economía soy negada, don Jorge.
Me encanta. Bueno, la zona franca es un recinto fiscal y aduanero que pertenece a lo que es el sector público del Estado, depende directamente del Ministerio de Hacienda y lo caracteriza fundamentalmente a las zonas francas, porque en la península está la zona franca de Vigo, la de Barcelona, últimamente la de Sevilla y la de Cádiz. Lo que caracteriza fundamentalmente a los recintos fiscales de las zonas francas, que son perímetros industriales cerrados, porque allí lo que convive es una actividad industrial importadora y exportadora que tiene unos beneficios fiscales y aduaneros muy importantes precisamente para propiciar ese mercado.
Esto es lo que me han explicado. O sea, que son, para ponerlo en román paralín, territorios, esto es zonas, en las que, por ejemplo, es posible depositar mercancías y no pagar impuestos hasta que las vendes. Es una especie de invernadero de los productos muy interesante para los empresarios. Pero una cuestión previa, don Jorge Ramos. ¿El Estado puede de forma arbitraria determinar dónde se pagan impuestos y dónde no?
No, es que realmente, bueno, primero habría que ver la historia de las zonas francas, no solamente en el conjunto de España, sino en el conjunto de Europa. Están perfectamente tasadas y reguladas, ahora mismo ya por la Unión Europea, con lo cual es muy complicado, muy difícil de instalar zonas francas, porque sin duda plantearía un principio discriminatorio en relación a otros territorios, pero no es menos cierto que las que estaban y las que son, pues tienen que seguir estando, y más en esta provincia, que sin duda una zona franca, un recinto fiscal, tiene unas características muy especiales por las especiales connotaciones económicas, de dificultad económica y de paro que tiene esta provincia. Por tanto, si hay un sitio donde es justificable que haya un recinto fiscal con determinadas bonificaciones, como tú decías muy bien, el IVA duerme mientras están las mercancías en el recinto y determinadas transformaciones que se hacen luego de esos productos en el recinto tampoco están sujetos a los sucesivos tramos de impuestos que le serían de aplicación si no estuviesen, que es el denominado régimen de procedimiento activo, lo que consagran son dos principios que son fundamentales para hacer competitivo este territorio. Uno sería un factor de tesorería, es decir, las empresas que tienen productos en zona franca, pues evidentemente no tienen que hacer el gasto de los IVA de esos productos hasta que no venden las mercancías. Ahí hay un factor de tesorería importante. Y el segundo, yo diría que más importante todavía, que es el régimen de perfeccionamiento activo, que supone que determinadas transformaciones que se le dan a un producto, una materia prima que entra, no están sujetos a través de esas transformaciones a los sucesivos tipos de aplicación de impuestos, y por tanto ahí estamos hablando de un factor de coste, con lo cual ambos aspectos inciden en algo que repito y reitero cada vez que puedo, es esencial en una provincia que desgraciadamente muchas veces ahora ya no ha sido líder en el paro, y que desde luego es una provincia que tiene una serie de connotaciones muy especiales por la propia configuración geográfica que tiene. No olvidemos que somos la frontera sur de Europa, que somos la unión de dos continentes, que somos la unión de dos grandes mares, que tenemos la colonia de Gibraltar. Es decir, se han producido una serie de connotaciones muy especiales que sin duda requieren de un esfuerzo de la administración para poner fin a una situación de dependencia económica en lo negativo que sin duda afecta al bienestar de los ciudadanos, ¿no?
La verdad es que es curioso que nos pille la noticia de la muerte de Fidel Castro aquí en Jerez y hablando de la zona franca, porque efectivamente este origen de la zona franca en 1829, hay una primera iniciativa, tiene que ver con un momento de principal empuje y vigor en la economía gaditana y de la economía gaditana en España, justamente por el comercio transatlántico, pero las cosas se han transformado mucho y actualmente es lo contrario, es un motor en una zona de pobreza. La zona franca tiene una incidencia muy clara. Aquí en el convento de San Agustín, donde nos encontramos, se ha hecho una renovación estructural brutal y una aportación a la comunidad de un edificio histórico. Pero si tuviésemos que señalar cuál es el horizonte de expansión, qué es lo que a usted le preocupa ahora, ¿cómo dibujaría usted el futuro de la zona franca de Cádiz?
Bueno, muy fácil, porque ya no es que se esté dibujando, ya se está haciendo. Nosotros entendemos que zona franca tiene que ser un motor dinamizador de la economía de la provincia de Cádiz, tenemos que ser una parte muy activa de esa dinamización. Por tanto, lo que estamos haciendo es la ampliación y expansión de zona franca, que se circunscribía antes exclusivamente a la ciudad de Cádiz, precisamente por lo que tú acabas de decir de las connotaciones y relaciones con Iberoamérica cuando nace, pues al conjunto de la provincia. Y hoy en día pues estamos prácticamente en casi todos los municipios de la provincia, pero lo que es más importante, estamos haciendo recintos fiscales muy importantes que van a consagrar una política de ampliación y expansión que nos va a llevar de los 330.000 metros cuadrados que hace 4 años tenía el recinto fiscal a más de 1.300.000 metros cuadrados, de los cuales en este momento más de 700.000 metros cuadrados ya están al servicio de la economía gaditana. ¿Con eso qué intentamos hacer? Pues muy fácil. Yo creo que la provincia de Cádiz, sin duda, se puede catalogar como un auténtico portaaviones desde el punto de vista logístico. Un dato, por el estrecho de Gibraltar pasa el 14% del comercio mundial. Somos la unión de dos continentes. Tenemos la mejor red de puertos del Estado, provincialmente hablando, con dos grandes puertos de interés general del Estado. Uno es la joya de la corona, que es Algeciras, y el otro de Cádiz. Por tanto, de todo eso, hacer un conjunto y aprovechar precisamente esas potencias en la logística, que no es otra cosa, sino que la distribución de mercancía, para también producir mercancía que a su vez se distribuye a través de esas capacidades logísticas que tiene esta provincia.
Un verdadero motor de Cádiz, de Jerez y de la zona franca de Cádiz. Si eres emprendedor, si eres empresario, considéralo, porque tiene considerables ventajas. Don Jorge Ramos Aznar, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y un placer, y espero que la próxima vez que vengas tú o venga algún miembro destacado
no
de la
nos
COPE,
aplaste la actualidad,
no ocurra
y en este
nada
caso
malo.
La muerte de Castro, que tenemos que comentar en informativos.
Muchísimas gracias.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.